Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Un gran saludo para todos los oyentes de esta emisora Costa del Sol 93.1, transmitiendo desde Güiria, estado Sucre. Bienvenidos a este momento en el cual me place compartir con todos ustedes mi programa de los viernes, Un Cuarto de Opinión. Hoy vamos a revisar cuáles son los hechos, las novedades más resaltantes y más importantes en la situación política del país. Como en mi condición de observador, yo puedo decirle que lo que me parece más novedoso e importante es que por primera vez hay una mayoría del país que está compartiendo una misma ruta. En procesos electorales anteriores, por ejemplo, en temas como la participación electoral, los ciudadanos que se abstenían alcanzaban cifras cercanas al 30 o al 40%. Hoy eso no existe. Todos los venezolanos, incluida la oposición, que es una parte del país, están en una misma ruta, en la ruta del cambio electoral, del cambio pacífico, democrático y constitucional. Cambiar y salir de esta situación a través de la herramienta de los votos. La última encuesta de Datincor es muy clara. Indica que un 75% de los ciudadanos están completamente decididos a votar frente a un increíble 3% completamente inclinado a no hacerlo. Los abstencionistas de ayer no existen. Son hoy los partidarios de participar en las elecciones. En tal sentido, lo que se ha llamado tradicionalmente el extremismo ya no existe. Y la oposición democrática no debe mantener una guerra con esos fantasmas. Hay una nueva situación. Todas las fuerzas políticas, aún dentro de una realidad contradictoria en su seno, están llamando a votar. Y ese proceso tenemos que aceptarlo, porque si no hay extremismo, entonces no hay acusaciones, denuncias y rechazos a lo que se pudiera considerar una desviación extremista. No hay desviación extremista porque no hay extremistas, sencillamente. Entonces se ha producido un tránsito muy importante. La figura emblemática de ese tránsito está personificado en María Corina Machado. Hay que registrar con objetividad una evolución sorprendente en sus decisiones y en sus discursos. Esta evolución es uno de los factores que explican la facilidad con la que ella ha podido representar una exigencia de cambio y traducirla en la inmensa emoción que suscita en sus giras. Este es un rasgo novedoso de la situación que hay que tomar muy en cuenta, porque necesitamos triunfar con el apoyo de todos los dirigentes que puedan aportar a la montaña de votos que se necesita para hacer irreversible el triunfo. Es evidente hoy que no hay en la oposición, en el gobierno mucho menos, un dirigente que pueda mostrar la empatía que tiene María Corina con las vanguardias democráticas que estaban desmovilizadas por desesperanza. Ahora, es cierto que en esta relación existe un punto débil sobre el cual hay que tener cuidado, que es el hecho de que estamos repitiendo, como era Corina, una expresión de mesianismo que el país ya tuvo con Chávez y que tuvo después con dirigentes de la oposición, como López o como Guaidó. Así que ese mesianismo tiene el problema de que aleja la política de la práctica democrática, porque todo se concentra y todo se le concede a un líder único que es capaz de decidir por todos los ciudadanos. Eso significa un debilitamiento del empoderamiento de los ciudadanos. Esto en una situación en la cual hay una conciencia cívica que no está bien consolidada, y una crisis en el sistema de partido hace pues que la presencia de los liderazgos mesiánicos no formen parte de la construcción de las relaciones democráticas que todos aspiramos para el país. Ahora, esto es una advertencia que depende no solo de el liderazgo que pueda convertirse en mesiánico, sino también del resto de líderes y también de los estamentos ciudadanos con mayor conciencia cívica. Creo que es muy importante en este sentido que todos los dirigentes hagan un énfasis por mejorar su comunicación con la gente, por actualizarse respecto al tsunami tecnológico y para superar el desconcierto que significa la exigencia de que un dirigente político hoy deba tener una activa práctica democrática en condiciones no democráticas. Ese desfase no está bien resuelto por todos los dirigentes de los partidos y de la oposición, que a veces le piden al régimen condiciones o concesiones que son que de darlas significaría una negación de su propia naturaleza. Así que tenemos mucho que aprender juntos, tenemos mucho para fortalecer el liderazgo de María Corina y para acompañar ese liderazgo con uno que sea colectivo. Una de las más importantes esperanzas que hay que albergar a este respecto es que la situación en el liderazgo intermedio, es decir, en los dirigentes de las regiones, en los dirigentes locales, de los municipios, de las parroquias, se mantiene, se conserva unos canales de comunicación. No están metidos en una burbuja, no están metidos en un laboratorio, están haciendo actividades y a partir de allí los partidos pueden comenzar a cumplir con la exigencia de renovarse a sí mismos, renovarse desde el punto de vista de su personal dirigente y renovarse desde el punto de vista del manejo de las herramientas que hoy son absolutamente distintas a las de finales de siglo, cuando ganó Chávez la presidencia de la República. Así que nosotros estamos frente a una nueva situación que nos indica que hay que hacer una reflexión, más allá de considerar que hay que superar diferencias en las visiones del cambio político. Podemos tener diferencias en las visiones del cambio político, pero este no es el obstáculo principal en el desarrollo de la fuerza de los actores del cambio, ni es el obstáculo principal en materia de mejorar la condición unitaria de esta fuerza del cambio. Hay un punto favorable, que estamos al estar colocados en la misma ruta, compartimos la misma presión, es decir, hay que tener una dirección hacia la reconquista de la democracia y hay que tener un propósito, reconquistar la democracia por medios democráticos y aumentando la cultura democrática en todos los lugares donde cada uno de nosotros actúe. Eso es importante. Y un segundo asunto que deriva de acá debería ser el de trazar una nueva cartografía, no exclusivamente de la oposición, sino de las fuerzas de cambio, que, siendo o no, manteniendo o no una actitud opositora, tienen una actitud de crítica y soluciones, de observaciones y propuestas. Es decir, más allá del esquema estático oposición-gobierno, existen actores y existen energías que son parte de las fuerzas que necesita el país y la sociedad para cambiar, para pasar de este régimen autoritario a un régimen democrático. Así que la nueva cartografía tiene que comenzar por desechar las exclusiones, a priori. Aquí hay una nueva cartografía y se abre la puerta para que entren todos los venezolanos que están dispuestos y quieren votar para abrir un nuevo periodo histórico en el país. Esa es la condición. Usted quiere, va a votar a favor de abrir este cambio, a favor de empujar hacia esta transición. Pues usted es de oposición, puede tener determinadas relaciones de cercanía y proximidad con el gobierno, en particular aquellos que están dentro del sistema institucional, en organismos de elección pública, legisladores, concejales, diputados. Tienen que estar allí, tienen que tener una relación, eso es comprensible, pero a su vez tienen que estar levantando una referencia de cómo hacer una política distinta a la que hace el oficialismo. Entonces, hagamos esta nueva cartografía, no reduzcamos la solución y la verdad a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros somos. Las motivaciones de cambio son muy diversas y todas tienen cómo dar un aporte para enriquecer la sociedad en la cual queremos vivir, sobre todo para acumular la fuerza necesaria para que el cambio que necesitamos sea un cambio estable y sea un cambio pacífico, que son dos condiciones que se requieren si queremos reconstruir el país. Ahora, reconstruir el país es juntos. No lo podemos hacer solo ganando la presidencia de la República, ¿verdad?, en medio de todo ese conjunto de sitios, lugares institucionales y del Estado que están en manos del PSU, del PSUV, y que tienen el derecho de coexistir y de defender su proyecto de justicia social en condiciones de aceptación de las reglas democráticas. ¿Aceptan las reglas democráticas? La alternancia. ¿Aceptan las reglas democráticas? El principio de la mayoría. ¿Aceptan las reglas democráticas? El debate, el diálogo, el acuerdo y la negociación transparentes. Entonces, pues, hay una senda que explorar juntos y que ensanchar juntos. Nosotros, yo creo que finalmente, para concluir mis comentarios sobre la situación que estamos viviendo hoy, creo que hay que subrayar la presencia de un conjunto de tendencias que son positivas. Primera, se mantiene un rechazo universal a Maduro, un rechazo que comienza en sus propias bases de sustentación. Es decir, hay una parte importante de los seguidores del chavismo que no comparten el proyecto continuista de Maduro, que consideran que debe haber una reformulación de ese proyecto y que se abren a la posibilidad de que haya una alternancia en el poder. Y que, como dice el presidente Lula de Brasil, pues bien, se está en el gobierno y después se está en la oposición para reconquistar el gobierno en condiciones, eso sí, democráticas. Entonces, esto es muy difícil de cambiar, el rechazo, el desacuerdo, la insatisfacción, crece día a día. Nosotros acabamos de tener un primero de mayo donde mucha gente esperaba un aumento del salario mínimo y lo que recibió fue un aplastamiento del salario mínimo, cambiando nuevamente ese concepto de salario por el concepto de ingreso mínimo basado en bonos, basado en incrementos muy, muy precarios, ¿verdad? En la cantidad y en la composición, en lo que significa, pues, frente a una situación donde la canasta básica está por los 500 millones de dólares. Frente a esto, frente a este rechazo, es natural que el país quiera cambiar. El país quiere cambiar y sabe que la herramienta para lograr ese cambio es el voto. Por lo tanto, el país quiere votar. Hay una mayoría que va a votar y que también está dispuesta a votar por quien pueda ganar, independientemente de quién sea. ¿Es Antonio el que está de segundo? ¿Es Juan el que está de primero? Bueno, yo voto por Juan, que está de primero, para salir y poner fin a esta situación de crisis y destrucción del país. ¿Es del partido A, del partido B, es independiente o es tal cosa? No importa. El objetivo es que pueda ganar para materializar un cambio y salir del hoyo. Existe también, me parece, hoy es muy claro, al margen de las opiniones críticas que uno pueda tener hacia Mara Corina, que hay un fortalecimiento de su liderazgo, ¿verdad? Y está combinando la lucha por la representación y el control del liderazgo en la oposición, por ser la dirigente fundamental o por afirmarse como la dirigente fundamental de la oposición, con la lucha por el cambio político. Y esto es absolutamente válido. Los otros dirigentes tienen que competir con Mara Corina en ese mismo terreno y solidariamente buscar sus propios espacios y construir sus propias relaciones con la gente. ¿Okay? Esto me parece que es un punto que permite evitar conflictos innecesarios. Hay, por último, una candidatura del mundo González Urrutia, el embajador González Urrutia, que es producto de un acuerdo que resultó inevitable entre fuerzas principales de la oposición. Ese acuerdo le da a González Urrutia la condición formal de ser el candidato presidencial de la unidad. Pero estamos presenciando una especie de reparto de roles. Sí, María Corina busca los votos con un tipo de discurso, afianza su liderazgo, y González Urrutia busca las negociaciones, los acuerdos, el entendimiento, pone la ponderación, la firmeza serena, que se llama necesaria para gobernar en este tránsito de autoritarismo a democracia. ¿Bien? Ahora, a mí yo siento que este reparto de roles, si es que existe concertadamente, si es que forma parte de una estrategia, yo no lo sé, no debe significar que el candidato presidencial, el que va a ser el presidente de la República, el que va a presentar y a decidir cuáles son las soluciones para salir del hoyo, comience por no salir de su casa. Tiene que estar también en la calle, ¿entiendes? Conversando, llevando su orientación, expresando su punto de vista, porque él es quien debe gobernar, o él es quien debe ser el presidente. No puede ser, está bien, no fue un candidato tapa, pero no puede ser un presidente tapa. Eso cuesta admitirlo, y personalmente creo que no es una persona que pueda llegar a esa situación de ceder en las atribuciones que un pueblo esperanzado le va a conceder. Creo también que es importante que los partidos de la plataforma aprovechen toda la apertura, la sensibilización política que da un proceso electoral para vigorizarse, para renovarse, para darle más apoyo a sus líderes regionales, locales y sectoriales. No se puede, la política hoy no, es cierto que no es la de hace 40 años, la del militante que pega afiches, etcétera, etcétera, pero sí es el del que está al lado de la gente, viviendo los problemas junto con la gente y orientando respecto a cómo obtener las reivindicaciones que la gente necesita, al menos compartir con la gente, no colocarse en un castillo de marfil, en una burbuja. Esto es urgente que lo comprendan los partidos de la plataforma y que lo comprendan también, por supuesto, los partidos que no pertenecen a la plataforma y que están buscando su propia colocación en un nuevo sistema de partidos políticos que se corresponda con la situación de transición. Ahora, ¿qué va a pasar? De aquí al 28 de julio, yo no lo sé, yo no tengo una máquina de adivinaciones, ¿verdad? Una bola de cristal, pero hay además una dificultad cierta. Hay unas negociaciones que se están haciendo entre los Estados Unidos y el gobierno, negociaciones que son una caja negra sobre la cual no se sabe nada. Entonces yo no creo que debamos ponernos a especular al respecto, pero sí se siente que hay un cambio en el gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno de Maduro, y hay un cierto cambio en las suposiciones que se han hecho respecto a cómo iba a responder el gobierno de Maduro a la candidatura de González Urrutia. Hasta ahora todas esas profecías se han caído. Y González Urrutia sigue aceptado por el CNE, sigue con sus tres tarjetas por las cuales votar, la de la Manito, la de Un Nuevo Tiempo y la del Partido Venezolano Democrático de Calzadilla. Ahí está, y está su segunda encuesta, está en primer lugar. Una opción que es muy difícil de que sea derrotada, y una opción que es muy difícil de, a medida que pasan los días, de sacar de juego sin pagar un costo muy elevado respecto a los funcionarios del régimen que tomen esa decisión. Así que nosotros, la política es sumamente dinámica, sumamente cambiante, no podemos estar corriendo tras de ella de un lado para otro. Hay que ver con serenidad, con tranquilidad, qué es lo que está pasando en ese juego de ajedrez donde nosotros no vemos completamente el tablero. Hay asuntos por los cuales preocuparse, no todo es optimismo. El acto reciente de Maracaibo fue un gran éxito. Es una buena noticia. Pero hubo un lunar en esa buena noticia. No se produjo la reunión entre María Corina y el gobernador Rosales. Y esto es una mala señal. Una buena noticia acompañada de una mala señal. Porque necesitamos unidad entre los dirigentes. Necesitamos que guarden sus facturas, como lo está haciendo la gente abajo. Ahora, esa es la situación, esa situación de relaciones tensas, fracturadas. Parece ser que así están las cosas arriba. Pero, afortunadamente, las cosas abajo son distintas y la gente se está aproximando y se está, está compartiendo el desafío de obtener una victoria democrática tranquila el 28 de julio. Esto es lo que yo me atrevo a compartir con ustedes esta semana. Les agradezco mucho que hayan oído mis comentarios y los invito. Este programa tiene como título Un Cuarto de Opinión. Y a ustedes les corresponde poner con sus análisis, ¿verdad?, las conclusiones y los tres cuartos de opinión que faltan. Esto vamos a ir construyendo una comprensión de lo que está ocurriendo conjunta entre ustedes, entre lo que yo les digo y entre lo que ustedes piensen y debatan y discutan con sus amigos y con su gente. Es el momento de estar más juntos, es el momento de tenernos confianza, es el momento de la solidaridad, porque confianza y solidaridad hacen la fuerza necesaria, la fuerza alternativa para triunfar. Y los venezolanos nos merecemos, después de 25 años, cuidar y asegurar ese triunfo. Así pues, queridos amigos, un gran abrazo, muchas felicidades, mucha salud, y nos vemos el próximo viernes en Un Cuarto de Opinión de Simón García, a través de Costa del Sol 93.1, transmitiendo desde su sede en Güiria, estado Sucre. Hasta el próximo viernes.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.